de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebra la solemnidad de Cristo Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Por lo tanto, si nosotros fuéramos a misa hoy a cualquier iglesia, pues veríamos que se está celebrando esa liturgia de Cristo Rey, porque la víspera se celebra la fiesta del día siguiente. Y como sabemos, es la culminación de todo el ciclo litúrgico, todo lo que Jesús ha hecho, su encarnación, su nacimiento, su vida oculta, sus 3 años de vida pública, su predicación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Pues termina con esta solemnidad que nos dice que todo es de Cristo, que Él es el dueño, el Señor de todo el universo, que nada está sustraído a su potestad, porque Él es Dios, porque esa es su esencia, y que nosotros tenemos que comprender que es la verdad. Por eso tantas veces las cosas en el mundo se nos escapan de las manos. Pues no sé, a veces podemos decir, pues no sé, esta persona está enferma, su enfermedad no tiene remedio, aquella familia tiene esta dificultad grave, pues no hay manera de arreglarla. Pues en estos países no hay paz, hace muchos años que están en guerra, hay, no sé, desorden, descontrol, falta de sujeción, hay tantas cárceles, hay, no sé, tantas mentiras. Y podremos decir, pues efectivamente yo no puedo arreglar eso, es más, no lo puede arreglar nadie. Y Dios está muy empeñado en que nosotros nos demos cuenta de que así es, porque quiere recordarnos que Él es el que es Dios, Él es el que es Señor, Él es el que domina. Y la liturgia de la palabra nos presenta el diálogo que tuvo Jesús con Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le pregunta claramente: ¿tú eres rey? Y Jesús, que muchas otras veces se había escondido cuando querían hacerlo rey, a este hombre que se lo pregunta directamente, le contesta también directamente y le dice: tú lo has dicho, yo soy rey. Y además le dice: y yo para esto he venido al mundo, y para dar testimonio de la verdad. Es decir, yo he venido al mundo para decir que la verdad es que yo soy rey, y de que, por lo tanto, pues todo tiene que estar sujeto a mi reinado. La misa mañana en el prefacio dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Estamos rezando al Padre Celestial, estamos dando gracias. ¿Y por qué le damos gracias? Porque consagraste, Rey del Universo, a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Nosotros podemos entonces hacer un acto de fe y recordar que en el credo afirmamos esta verdad, decimos que su reino no tendrá fin, vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Será para siempre en la vida eterna el establecimiento del reino definitivo de Jesucristo, y que tiene estas características: es eterno. Todos los reinos de esta tierra han tenido su tiempo, su periodo, y han pasado. ¿Qué queda, pues no sé, del reino de los egipcios? Pues unas piedras, unas pirámides. ¿Qué queda del imperio de Alejandro Magno, de los griegos? Pues lo mismo, unos cuantos pedazos de construcciones por ahí regadas. ¿Qué queda de Babilonia? ¿Qué queda de Asiria? ¿Qué queda de Roma? Pues ese es un reino que jamás tendrá término. Es un reino absolutamente permanente. Además, dice, es un reino universal. Esos reinos pretendieron ser universales. No sé, Alejandro Magno decía, pues, soy rey desde la península ibérica hasta la India. Ah, pues, qué grande es tu territorio, el que reina. Pero podríamos decir, pues, le queda África, o le queda todo el resto de Asia, o América, o todo el resto del universo, los demás satélites, los planetas, las estrellas, las galaxias, y sobre todo le queda el reino de los ángeles, y le queda fundamentalmente el reino de los corazones. Estos reyes muchas veces llegaron ahí, se impusieron por la fuerza, dominaron, sojuzgaron, y eran por lo tanto tantas veces odiados, podríamos decir, no dominaban en el interior de las personas. En cambio, el reino de Jesucristo es eterno, sin límite, como leeremos mañana en la misa, es el Alfa y el Omega, y es un reino que lo abarca todo. Es el reino de la creación física, de la creación espiritual, y es también el reino de los cielos, el reino del mundo sobrenatural. Todo le pertenece a Jesucristo, todo es suyo. Por eso a todos nosotros nos pregunta: oye, ¿tú quieres pertenecer a este reino? ¿Quieres estar sujeto a este rey? Porque vamos a acordarnos cómo, cuando se reveló el hombre y cuando se reveló el ángel, cuando vino el pecado, quisieron no estar sujetos a este reino y a este rey. Y entonces hubo un príncipe de este mundo, que es Satanás, príncipe de los ángeles rebeldes y príncipe y dominador de los hombres que no se sujetan al reino de Dios. Y no es rey, es simplemente príncipe, y además es un príncipe usurpador, porque pretendió quedarse con este reino. Vino Jesús a establecer su reino y derrota a Satanás con el triunfo de la cruz. Y entonces podemos nosotros estar libres del príncipe de este mundo, del príncipe de los demonios, del príncipe del infierno, y someternos a este reino que vino Cristo a establecer. Yo para esto he venido al mundo, yo vine para esto, voy a establecer este reino. Sin embargo, es un reino que tiene estas características: reino de la verdad y de la vida. Reino de la verdad, porque la verdad es que Dios es el rey. Por eso Satanás es el príncipe de el origen de toda mentira. Y es también el príncipe de las tinieblas de la muerte. Cristo es el rey de la verdad y de la vida. Él ha venido a que tengamos vida y la tengamos con gran abundancia. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso la Iglesia celebra con tanta solemnidad esta fiesta, es como la cumbre, el pináculo. Dice, bueno, ya pasó todo, pero ahora afirma su reinado. Llega y te pregunta, oye, ¿estás dispuesto a someterte totalmente voluntario, de modo voluntario y con todo tu ser a este rey? Y pues teníamos cada uno que decirle en el fondo de nuestro corazón que sí, que toda nuestra vida le pertenece y que aunque tuviéramos 1,000 vidas o 1,000,000 de vidas, se las queremos dar a este rey, que no queremos tener otro dominador, no queremos sujetarnos al príncipe de las tinieblas, al señor de la muerte, a el que siempre miente, a aquel que hace avances a través del pecado, aquel que está en el ámbito del odio, de la envidia, que siempre está haciendo la guerra, que siempre desune, que siempre divide, sino queremos someternos a este rey porque es la verdad, es la esencia de Dios. Y Jesús dice, ábrete a mi reino. Ese es el reino de la gracia. El reino de los cielos empieza aquí con el reino de la gracia. Por eso, pues podemos pensar como Jesús viene y nos dice, como te amo, quiero que estés conmigo, como te amo, te voy a dar un regalo, y como te amo muchísimo, te voy a dar el mayor de los regalos, que es todo lo que tengo. Te doy mi ser en la Eucaristía, te doy mi vida en la gracia, te doy mi herencia, que es el reino de los cielos. Todo lo mío es tuyo. Nada más que cuídalo. No vayas a perder este reino. Quizá podemos nosotros pensar, pues eso, que el reino de Dios está dentro de nosotros cuando estamos en su gracia. Cuando no perdemos su amistad. Cuando vivimos la vida sobrenatural. Por eso el que afirmemos su reinado querrá decir, bueno, en primer lugar tú, por ejemplo, ¿aprecias la gracia de Dios? ¿La valoras? ¿Te das cuenta, como decía San José María, que no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios? ¿Que lo mejor que puedes tener es la gracia? Si alguien te dijera, pues no sé, te vamos a dar un tesoro que acabamos de descubrir en un campo que vale millones de dólares, pues tendríamos que decir, Señor, mejor dame tu gracia. No permitas que yo no la valore, que no la aprecie, que me mantenga siempre en tu gracia, que nunca pierda tu amistad, que nunca te ofenda con un pecado mortal. El Señor decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. He venido a establecer el reino de Dios en los corazones, este reino de mi comunicación de vida. Vamos, en primer lugar, eso, a apreciarlo. Apreciarlo. Este reino de Cristo empezó en mí cuando fui bautizado. Y lo sabemos muy bien. La gracia de Dios se infunde en el bautismo, dice el magisterio de la Iglesia. Se recibe inicialmente en el bautismo. Aumenta principalmente por la recepción de los sacramentos y también por la oración y por las buenas obras. Y por último, determina la salvación, pues si se posee al momento de la muerte, asegura la felicidad eterna. Y si no se tiene al morir, es inevitable la eterna condenación. Pues esta es la revelación y el magisterio de la Iglesia. Se recibe inicialmente en el bautismo. Por eso tenemos que decir, Gracias, Dios mío, porque permitiste que yo fuera bautizado, que mis padres me llevaran a recibir las aguas del bautismo con las cuales me comunicaste tu gracia. Estableciste en ese niño de pocos meses o semanas de nacido, estableciste tu reino. Se fundó tu reino en esa alma. Y así permaneció hasta que ese niño pues empezó a tener uso de razón, empezó a tener conciencia. Y entonces pudo aumentar esa gracia, aumentar el reino. ¿Cómo? Por la oración, por las buenas obras y por los sacramentos. Por eso la Iglesia dice, cuando un niño empieza a tener conciencia, empieza a tener uso de razón, más o menos a los 7 años, tiene que recibir 3 sacramentos. El sacramento de la reconciliación o penitencia, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Por lo tanto, alrededor de los 5 años y medio, de los 6 años, hay que darle lo que se llama la catequesis presacramental. Va a recibir una preparación para 3 sacramentos. Ya después, pues, seguirá recibiendo esos sacramentos, que pues va a poder recibir muchas veces más en su vida, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, después el sacramento de la penitencia. El sacramento de la confirmación solamente se recibe una vez. Pero si recibe los sacramentos, va a ir aumentando la gracia, o sea, como la participación en la vida de Cristo. La vida divina está más y más en esa persona. Es el tesoro más grande que puede tener. Aprécialo, valóralo. Estamos celebrando el triunfo de Cristo Rey. Y su reinado es este, es el reino de la gracia, el reino de la gloria. Por la oración y por las buenas obras determina la salvación. De tal manera que si se posee en el momento de la muerte, esa persona está salvada. Y si no se posee, esa persona está condenada. Es decir, se quedó fuera del reino de Cristo. No forma parte de su reino. ¿Dónde está? Pues en el reino de Satanás, de la mentira, de la muerte, del pecado, del odio, de la guerra. Por eso otra vez comprendemos con cuánta fuerza decía eso San José María: no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Y después decía: hijo mío, para ti hay un solo mal que habrás de evitar y de temer, que es el pecado, porque la gracia se pierde por cualquier pecado mortal. Ya no estoy en gracia, tengo que recuperar la gracia, tengo que acudir al sacramento de la penitencia. Y mientras acudo al sacramento de la penitencia, voy a hacer un acto de contrición perfecta. Voy a hacer que mi corazón se dirija hacia Jesús para que se una a Él. Y entonces otra vez esté en comunión con Él. Ya después me voy a confesar. Pero desde ahorita pude restablecer ese principio de vida. Estoy otra vez en la amistad con Él, en la unión con Él. Puedo mantener mi comunicación con Él. No me rechaza, me sonríe, se puso muy contento. Lo que Él quiere es que esté su reino en los corazones. Por eso nosotros podemos decir, bueno, pues ojalá que todos tengamos conciencia de, pues, de ser testigos de este reino, de decirle a la gente: no te confundas, no vayas a perder este maravilloso regalo. Cuando alguien te ama, te invita a que estés con él. Si te ama más, pues te obsequia, te da regalo. Si te ama muchísimo, te da todo lo que puede, todo lo que tiene. Y otra vez decimos: gracias, Jesús, porque tú me das todo. Tú eres tu regalo, tú eres el don. Tú puedes hacer este prodigio de, no sé, de infundirte en mis venas. Como decía San José María, que en nuestras venas bulle la sangre de Cristo, porque nos ha comunicado su vida. Vamos pues a pensar nosotros en la presencia de Dios, pues, estas verdades centrales de nuestra vida cristiana. la verdad central de la gracia. Yo he venido a establecer el reino de la verdad y de la gracia. A eso vino al mundo. Y que lo sepamos apreciar, que lo valoremos. Dicen que cuando salía una nave española en el tiempo de la colonia de Veracruz, pues iba, como muchas veces pasó con esas naves españolas, cargada de oro y de plata. Y entonces se encontraron con una fuerte borrasca, un huracán, y tuvieron que llegar a las costas de Florida. Y pues era un lugar donde no habían estado nunca, y los aborígenes eran muy salvajes. Entonces tuvieron mucho miedo de que al estar ahí los fueran a matar. Y para congratularse con ellos, les regalaron muchos sacos, pequeños saquitos, con el oro y la plata. Entonces los aborígenes lo que hacían era, abrían el saquito, tiraban el oro y la plata y se quedaban nada más con el saco. Y dicen, ¿nosotros para qué queremos eso? No tenía para ellos ningún sentido tener unos metales ahí, pero sí tenía sentido tener el saco. Pues podemos pensar que a veces los hombres somos así. Los tesoros verdaderos no los apreciamos. Nos quedamos con la chatarra, con lo que no vale. Y no vale, porque no vale nada. Porque pasa inmediatamente, como por ejemplo cualquier placer. El placer, dice la filosofía, no te puede dar la felicidad, porque el placer es puntual. Puntual significa que se da en un punto. No sé, ¿cuánto tiempo te dura el placer de comerte un chocolate? Pues 5 minutos. ¿Ya te lo comiste? Sí. ¿Ya no estás gozando el chocolate? No, porque ya me lo comí. Me quedan las consecuencias, porque me van a salir barros, o porque voy a engordar, o lo que sea. Pero el placer ya pasó. Ya no tengo el placer. Entonces no me puedo hacer feliz un placer, porque es puntual. Yo tengo que ser feliz siempre, permanentemente. Lo que nos hace felices es el reino del amor de Cristo, que es para siempre, que es permanente. Y otra vez decimos, ¿qué características tiene tu reino, Señor? Reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso en el Padre Nuestro le decimos, Señor, venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino. Qué bueno sería que ya estuviera establecido tu reino, que ya no hubiera policías, que no hubiera ladrones, que no hubiera médicos, que no hubiera hospitales, que no hubiera panteones, que no hubiera puesto las cosas tristes, que no hubiera abogados que están siempre con los pleitos, que no hubiera hacienda, que no hubiera fisco, que no hubiera distancias, que no hubiera cansancio, que no hubiera insomnio, que no hubiera malestar, que no hubiera llanto, que no hubiera sufrimiento. Ojalá que viniera tu reino. Pues pide que venga su reino. Venga, Señor, tu reino. Se apresure la llegada de tu reino. Y Él me va a poder decir, bueno, ¿quieres que llegue ya mi reino? Pues establécelo en tu corazón. Que se dé en tu corazón. Defiende con todas tus fuerzas, la presencia del reino en tu... No lo pierdas por nada. Nada, nada, nada. Nada vale la pena. Ni aunque fueran todos los tesoros del mundo al lado de ese reino. No pierdas nunca la gracia. No caigas nunca en un pecado mortal. Como decía aquella mujer santa, que se llamaba Blanca de Castilla, a su hijo que sería el futuro rey Luis, San Luis, rey de Francia, le decía, hijo mío, yo te quiero más que a todas las cosas del mundo, pero yo preferiría verte muerto a mis pies antes de saber que cometiste un pecado mortal. Yo preferiría verte muerto. Pues nosotros podemos decir, Señor, si voy a ofenderte, si voy a perder tu reino, ven antes y quítame la vida. No quiero nunca ofenderte gravemente, no quiero perder tu amistad, no quiero perder la vida que me ganaste en la cruz, la vida que me haces posible a través del bautismo. Ayúdame a apreciar estos medios con los cuales crezco en la gracia, empezando por el más importante de todos los medios, que es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Tengo que buscarte muchas veces para acompañarte y tengo que buscarte muchas veces para comulgar contigo, para comulgar tu cuerpo que me da nueva vida. Y después voy a tener en gran aprecio, en gran valor, el sacramento de la penitencia, que si tengo debilidades, caídas, flaquezas, miserias, me restablece otra vez en la gracia. Y voy a huir de cualquier ocasión de pecado. No voy a perder la conciencia del pecado que está presente en todas partes, en la calle, en la televisión, en los periódicos, en el internet, en las telenovelas, en los libros, en las conversaciones, en las modas, en la corrupción, en la política, en todas partes está el pecado. Que no pierda yo conciencia, que no me vaya haciendo como de un callo que me impida darme cuenta de que aquello es un pecado y que te desagrada y que te ofende y que a mí me hace perder tu amistad y por lo tanto la vida eterna. Y voy a poner todos los medios para no caer y ni siquiera para ponerme en ocasión de pecado. Y voy a procurar, Dios mío, con tu ayuda, extender tu reino, hacer que esté en otros corazones, que tú tienes sed de esos corazones, porque los hiciste para que se estableciera tu reino en ellos. Y voy a poder ayudarte para que estés en esos corazones. Leí ayer una entrevista que le hizo un periodista a la madre Teresa de Calcuta, y le dijo, estaba este hombre como muy preocupado porque la veía hacer muchas cosas, trabajar mucho y estarse siempre entregando a los demás, dando. Y decía, oiga, ¿y usted no descansa? Y ella le contestó, descanso en el amor. En el amor de Dios descanso. O sea, el saberme amada por Dios es mi descanso. Y luego le preguntó, ¿y no le interesa la política? ¿No, sigue usted la política? Y ella le dijo, pues, no puedo interesarme por la política. Una vez le dijo, me dediqué 5 minutos a oír un discurso de un político y en esos 5 minutos se me murió un viejito en Calcuta. No puedo dedicarme a la política, tengo que atender. Nosotros podemos decir, pues, dedícate a extender el reino de Cristo. Es lo más importante que puedes hacer. Puedes decir, eres portador de un mensaje de salvación. Sabes dónde está la salvación. Que Cristo pueda decir, cuento contigo para establecer mi reino. Quiero tener buenos vasallos. Tú quieres ser uno de esos vasallos que extienden mi reino, que lo tienen en su corazón y que hacen que esté presente en otros corazones, que le ayudan a otras muchas personas a que ese reino también se establezca en esos corazones y así pues ocurra, podríamos decir, como lo que pasa a veces en las batallas o en las grandes guerras, que dicen, pues ya este ejército ya llegó hasta acá y al día siguiente pues avanzó tantos kilómetros y ya tomó este nuevo pueblo y ya tomó este país y ya llegó hasta este río. Pues así el reino de Cristo crece en cada corazón, se va estableciendo. Pues nosotros le pedimos a María, decimos que es la madre de la divina gracia, que en ella está la gracia, que ella siempre creció en gracia, que en ella se estableció como nadie el reino de Cristo. Pues que sea también ese nuestro caso, que aprovechando esta fiesta de mañana con la que termina el año litúrgico, comprendamos lo que quiere decir que Jesús es Rey y que su reino se establezca en todo el universo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.